el abandono. Aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Compay Segundo, su verdadero nombre Máximo Francisco Repilado Muñoz. Compay Segundo, que nació en Siboney, Cuba, murió en La Habana a los 95 años, interpretó guitarra, el tres cubano, clarinete, bongó, la tumbadora, pero dejó recuerdos inolvidables como este, Lágrimas Negras, cuyo autor fue Miguel Matamoros en 1929. Lágrimas Negras, que tuvo una excelente intérprete en María Teresa Vera. Pero aquí está Compay Segundo. Hola Martín, buenas tardes, hombre, ¿cómo vas?
Hola Hernán, un saludo a todos. Buenas tardes, gracias por este tema. La comparsa del programa está alborozada.
Sí, ¿no?
Realmente, y los moradores de los más lejanos confines que nos pueden escuchar en esta emisora, pues desde cualquier espesura, desde cualquier follaje, le agradecen a usted por esa vocación incontenible de traernos del... y recordarnos estos buenos temas que tanta alegría le traen a los colombianos. No, muchas gracias.
Qué presentación. Es decir, yo soy el encargado de expulgar en las muertotecas temas inolvidables como este, Lágrimas Negras. Muy bien. Bueno, Martín, después de escuchar a Compay Segundo, que mira lo que hizo el hombre, 95 años y hasta el último día estuvo en lo que le gustaba, la música.
Qué fuerza, bueno, ¿no? Qué energía.
Hombre, qué ejemplo el de ese señor. Bueno,
qué vivo.
Martín, por favor, el numeral para hoy.
Se me había olvidado. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
En los viejos cómics decían, tiene memoria de chorlito. Un segundo se le olvida la historia. Bueno,
es cierto.
La pregunta para los tuiteros y los oyentes es, ¿cuál equipo colombiano tiene más posibilidades hoy, Cali o Tolima, para sus juegos de Copa Suramericana y Copa Libertadores respectivamente? ¿Cuál tiene más? Porque recordemos, Cali salió 0-0, o sea que entran mano a mano en Arequipa. Tolima perdió 1-0 y entra con un Maracaná que va a estar con toda la fiesta rojinegra, pero recordando que Tolima ha sido capaz de ganarle al América Mineiro y al Atlético Mineiro en campos del Brasil. Así que...
Es cierto.
Bueno, esperemos...
Cómo, pero hombre, qué vaina, hace falta plata, ¿no?
Anderson Plata. Ah, pero Martín, sí, ¿podemos adelantar ya formaciones, por ejemplo, de Flamengo y Tolima?
Sí, ¿tenemos? Claro, con tantísimo gusto, con tantísimo gusto. El Tolima iría así, Domínguez en el arco.
Sí.
Riascos, Quiñones, Moya, Junior Hernández. Dos volantes centrales, Rovira, Ureña.
Sí.
Más adelantados, Miranda, Cataño, Lucumí y adelante Caicedo.
Esa es.
Y sí, pues...
Ahí el que pierde el puesto, bueno, creo que está lesionado Marulanda, ¿no? Por eso va Riascos. Bueno.
Leider Riascos.
Y el
Flamengo iría.
A ver.
Iría con Santos en el arco, el sí, que era de Paranaense. Rodinei, hay una duda entre David Luiz o Rodrigo Caio, Leo Pereira y Felipe Luiz.
David Luiz me pareció, ¿viste? Creo que
es. Ah, ok.
Bueno.
Santiago Maya y Joao Gómez, los dos volantes. Sí. Se recuperó Gómez, bueno. Más adelantado es Everton Ribeiro, el zurdo, de Arrascaeta, y adelante Gabigol y Pedro.
Ese es el equipo, advirtiendo que como ya se fue Andreas Pereira, hoy remodela el medio campo con Thiago Maya y Joao Gómez.
Como que
el técnico
Dorival Fulham, ¿no?
Bueno, muy bien.
Andreas Pereira va al Fulham, me parece.
Sí, es que él pertenece a un equipo de la Premier. Bueno, pero Martín, en medio de, ¿no? Yo te entiendo. ¿Tenemos pistas de la formación del Cali contra el Melgar de Arequipa o no?
Ay, ay, ay. No, pero sí, señor.
Van a empezar a jugar y este
sí,
ya
sí,
quejándose.
No. A ver. No, Hernán, es que la verdad que la situación está uy. Eso está entre Jalol Rivera y sí. Mayer Candelo. Jalol Rivera dicen que está cerca, vamos a ver.
Hay otro.
Bueno, bueno. Melgar Cali 0-0 va. En Copa Sudamericana sería con De Amores en el arco, cuarteto defensivo Aldair Gutiérrez, Burdizo, Mera, Mafla, dos volantes Camargo, Robles, volantes centrales, más adelantados Johnny, Teo, Velasco y adelante Ángelo.
Bueno,
yo no sé, yo a Johnny lo están poniendo como extremo, ojalá le vaya bien hoy, pero yo veo que él se estrella contra una muralla, como que le cuesta desequilibrar, yo no sé.
No, mira, yo lo recuerdo jugando en Junior. Y él jugaba más hacia el centro del campo, no en el extremo.
Es cierto.
No, pues no en la banda.
Es cierto.
Jugaba más a la mitad. Pero bueno.
Sí. Mira. Que me parece que él es rápido, fuerte, pero no tiene esa gambeta así. Ojalá hoy,
bueno,
ojalá hoy aparezca con desequilibrio por un sector, por el sector derecho, que creo que por ahí va a jugar, porque Velasco va por izquierda, Teo de media punta, adelante Ángelo.
Bueno.
Si no, Johnny podría ser centro delantero. O jugar con
sí.
un 9 en un 4-4-2. ¿Cierto, Hernán? Pero es que
puede ser. Veo más allá.
Yo veo que
bueno,
como que
pero para los seguidores
se
del Cali, el Cali está esperando el desenlace de la Copa Sudamericana esta noche. Por eso, mañana creo que van a dar a conocer el nombre del director técnico. Porque también dicen que si el Cali avanza, dejarán a Don Ítalo Servino encargado hasta que termine la participación. Pero para eso necesita eliminar hoy a Mariano Melgar en Arequipa. Bueno, Martín, hay una. No, pero antes de la pregunta, hay una roncha grande en el seno de los seguidores del Atlético Nacional. No sé si es noticia verdadera o especulativa, pero que Nacional no tendría la intención de renovar contrato con Gio Moreno, con Gio Moreno. Entonces, hoy en las redes, los seguidores de Nacional le protestan al equipo, le dicen, hombre, no pueden ser tan desagradecidos. Un equipo que viene de ser campeón, con él un rato o sin él, pero un hombre importante para el grupo, ¿cómo lo van a dejar por fuera? Otros más suspicaces dicen, no, es que le están cobrando el apoyo que Gio Moreno le
sí,
dio a Hernán
pues
Darío
sí.
Herrera cuando pidió que lo tuvieran en cuenta en la parte salarial, que le pagaran lo que
me
correspondía
parece.
A un técnico encargado y ganador. Dicen que a la junta directiva no le cayó bien, no sé. Pero le digo yo, es un rumor, Martín, pero hay roncha hoy en las redes a nombre de Nacional.
¿Mm? Sí, él pues por apoyar al técnico pues
claro.
le quieren cobrar eso, entonces parece.
Sí, pero bueno, no sé.
Bueno, no terminó siendo titular, pero Gio Moreno fue un jugador que me parece que influyó en varios partidos para Nacional, ¿no?
No, y además
tuvo su aporte,
Martín,
tuvo
y además
aporte.
Para el grupo, yo lo veía que él inclusive iba a la pista atlética a darle ayuda o algún mensaje a un compañero. O sea, un hombre muy
sí,
metido
sí.
en lo que estaba haciendo Nacional en ese momento.
No,
o sea,
buen liderazgo,
una especie de técnico
me parece,
alterno, ¿no?
¿no? ¿Ah? Buen liderazgo y pues sí, buen compañero
sí.
ahí con,
bueno,
con
lo
los
digo.
Técnicos y con los jugadores.
Ahora.
Lo quieren muchísimo.
Otra razón pudiera ser, mire, no, es que la parte salarial, que estamos en problemas, todas esas historias que son válidas, pues, pero no sé si son propiedad de Nacional, que tiene una solidez económica confirmada. Pero bueno, confiemos, a ver en qué terminará la película de Gio Moreno. Bueno, Martín.
Muy solidario, Gio Moreno, muy solidario.
Sí, 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 no, empezando por el gesto que tuvo con Hernán Darío Herrera. Julián Escobar Tavares, desde Palmira. Ah, nos invita a probar el mejor kumis con cuca, esa galleta negra del valle.
Es muy rica esa galleta, ¿oís?
Sí,
y
la
con
cuca,
kumis,
hombre.
Ni se diga.
Bueno, el señor.
Y endulzar el kumis con una buena mermelada de mora, eso es una locura.
¿Qué tal? Todavía le eché con mora, pues, pero me. Bueno, mira.
Uno le echa. Uno aprieta esa mermelada que viene así, ¿no? Para apretar.
Ay,
y entonces le echa y revuelca.
Bueno.
Y revuelve.
La única eso ventaja, te digo, a vos que te mantienes tan preocupado con esas cuestiones de cumis. La mancha de la mora es la que preserva el organismo de tanto problema estomacal. La mancha de la mora.
Hernán, bueno. ¿A vos te gusta la piña, digamos, para un perro caliente, para una pizza, o no te gusta?
No, déjame, pues está hablando de la mora y la piña, dejásela a los que comen pizza hawaiana y cosas de esas. Pero bueno, Martín.
¿No te gusta? A mí sí,
bueno,
me gusta.
Bueno, está bien. Julián Escobar dice, hola, ¿es verdad que Alberto Vivalda influyó en el estilo de arquero líbero de René Higuita? Rotundamente, Julián, no. El estilo de Higuita, si acaso, tiene alguna raíz con Hugo Gatti y antes de Hugo Gatti, un arquero llamado Néstor Herrera. Esos fueron los primeros que manejaron el tema de estar fuera del arco.
De acuerdo.
Líberos,
Hugo Gatti me parece el más revolucionario de los
que yo recuerdo, ¿no? Sí, cierto.
En ese Boca. De boca de Pernía, de Mouso, de Borbón.
Es cierto.
De Suñé. En ese Boca, Hugo Gatti era de los primeros que salía. Salía lejos del área, ¿no? Hacía locuras.
Sí,
y,
sí, bueno, era el líbero. El líbero, sí.
Un respondón, un cara sucia.
Alberto Barrios dice: Martín evoca al pájaro Yuyuy y al pájaro Ayayay cuando juega el Cali. Y olvida al pájaro, jajay. Bueno, jajay, no creo que vaya a tener por ahora ánimo de jajay. Bueno, Martín.
Lo mío es como un rebuznar.
No, está bien.
Un rebuznar de verdad, bueno. Porque uy, 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 qué.
Bueno.
Qué locura lo que está pasando.
Martín, ay, te invito cordialmente a que demos detalles de la jornada de ayer, que estuvo bastante intensa en Copa Libertadores y en Suramericana.
Me vuelvo loco.
Primero,
sí, señor.
Vamos a decir qué partidos vimos. Yo vi Atlético Mineiro, Emelec y Boca Corinthians. Esos son los que yo vi. ¿Vos cuáles viste?
Yo empecé a ver Atlético Mineiro, Emelec.
Sí.
Y me tocó salir.
Si no es culpa de Boca para... ni de nadie.
Bueno. No, para traerle unas cuestiones a mi hija y con mi esposa. Entonces salimos.
Primero la familia.
Y me tocó.
Muy bien.
Sí. Entonces ahí volví y pues iban a. Yo dije, bueno, o sea, van a penales. Entonces
¿sí?
Me quedé grabando igual por si me perdía los penales. Pero no, hubo penal de Hulk, ese sí lo alcancé a ver. Jugó Zapata, el colombiano, en Emelec, jugó 82 minutos, Hulk anotó, le había tapado Ortiz el penal en Guayaquil y esta vez Hulk sí pudo convertir, bien cobrado, pegado al palo derecho, Hernán.
Pero te cuento, el arquero ese Ortiz adivinó el ring, lo que pasa es que iba muy fuerte y rápido la pelota, pero el hombre llegó a la base del poste casi la... Pero de todas maneras, Emelec hizo una buena presentación, aguantó y enredó y buscó, hasta que finalmente se le dio la pena, que fue clara además, y una mano abierta, un remate del chileno Vargas, pegan y ya mismo la sancionan, y con ese 1-0 ante su parcialidad que estaba llenando el Mineirao, Mineiro avanzó, Emelec con rescalvo se quedó a la orilla, y después vi Boca, no, pero antes, lo también tengo que decir, vi a partes del juego de Internacional Colo-Colo, que fue trepidante, Martín.
Uy, buenísimo.
Empezó ganando Colo-Colo, ¿no? De penalti.
Buenísimo. Sí, con gol de Gabriel Costa, el que era de Sporting Cristal, era, ¿no?
Bueno, y después de Internacional a pedalear y logró pasar al 4-1 y con eso se fue directo a cuartos de final.
Ese Patrick, El que era de Shakhtar, luego de Nilsson anotó el segundo, el que era de Corinthians y Udinese, que es de selección, Pedro Enrique, uno que llegó del fútbol turco, del Sivasspor, que es Steven Renz, y el otro lo hizo Alemão, un delantero nuevo que jugó en Japón, ese delantero alemán muy interesante, de apellido Surawski. El Inter es el segundo equipo más costoso de Brasil.
Muy bien. En el otro juego, dos colombianos. En Unión jugó Castrillón, lo vi al final. Perdieron con Nacional, que tuvo a Castro, Alex Castro, que según la crítica uruguaya no tuvo buen partido. Pero ganó Nacional 2-1 y avanzó a cuartos de final de la Sudamericana. Pero, de hecho, Martín, los equipos brasileños anoche clasificaron. Mineiro, clasificó Corinthians, de eso vamos a hablar. Clasificó Paranaense, que le empató a Libertad en Asunción. Creo que jugaron Nico Hernández y Orejuela, ¿no es cierto? Y Luis Orejuela.
Sí, jugaron. Orejuela fue titular, jugó 60 minutos y Nico Hernández estuvo todo el partido. Le empataron a lo último, Rómulo, un nuevo delantero, altísimo, bueno. Uno bien joven, ¿no ves? Y anotó para clasificar, pues, Paranaense.
Y para redondear en tema de resultados, como dice Martín, otro brasileño, Internacional, o sea, Mineiro, Paranaense, Corinthians e Internacional se instalan en cuartos de final de las dos copas. Ahora, hablemos de Boca Corinthians, pero quiero señalar en primer lugar el excelente partido de Víctor Cantillo, volante central. Pasaba la pelota siempre por su zona, hacía pausa, hacía cambios de frente, jugó los 90 minutos y le tocó en la tanda de penales cobrar uno muy bien cobrado. Gran trabajo de Cantillo, yo. Muy bien le fue.
Al lugar. Ah, bueno, jugando Eniesto, erguido, atismando, atalayando, Hernán. Muy bien, y escrutando el ámbito, computando el pase, pero siendo rápido, avizorando el paisaje, pero siendo eficaz en la entrega.
Claro.
Muy interesante. Tu comentario acerca de Cantillo.
Sí, pero no al lugar a la palabra que usaste, Iniesto, porque él juega casi encorvado, pero lo hace bien. Es que no es derecho, juega.
Me pareció Iniesto porque él levantó el mentón en varias oportunidades.
Bueno, perfecto. ¿Te parece en un concurso de belleza? Levantó el mentón.
Bueno.
Todo caso,
observando,
muy bien Cantillo.
Ahora,
te digo una cosa. Ese Benedetto, sí, Martín. Bueno, tuvo dos penaltis. Uno en pleno partido, que era definitivo, le pegó en la base del poste, pues de mala ahí el tipo. Porque el arquero estaba ya tirado al otro lado casi. Pero en el segundo penalti, en la tanda, yo me acordé. El tipo sacó el remate que cayó en el segundo piso del estadio, recordando que esa tribuna queda exactamente detrás de la portería en la Bombonera. El tipo la tiró al segundo piso, Martín, y me acordé de Roberto Baggio en un mundial a nombre de Italia, ¿te acordás? Un penalti.
Claro, contra Brasil, 24.
Exacto.
Y Palermo contra Calero también.
Y me acordé de uno de Sergio Ramos jugando para el Real Madrid, que también la sacó por allá al segundo piso, yo.
Cierto, cierto. Pero bueno, Benedetto, es que lo han nombrado socio, ¿no? Honorario de Corinthians.
Ah, sí, hombre, el Corinthians sí está muy bien. Lo nombra socio honorario por los dos penaltis que perdió. Pero la ventaja que tienen es que estos equipos brasileños se tienen que enfrentar entre sí, de acuerdo a las reglamentaciones, ¿no? Creo que Corinthians va con Mineiro, no estoy seguro, pero creo que es así.
Sí, ya te doy las siguientes llaves. Las siguientes llaves están ya decididas.
A ver.
Segundo.
Ah, ¿no la tenés?
No, pero es que ya te
las
tengo.
Martín, pareces político, prometés y no cumplís. Entonces, buscala con paciencia. Entre tanto, hoy. Es que hoy el baile empieza temprano, Martín. A las 5, bueno, este partido se hizo. Palmeiras Cerro Porteño en Brasil. Pero es que Palmeiras sacó una ventaja, creo que 3-0, Martín, es muy difícil para Cerro.
3-0 le ganó
a Cerro, en Asunción.
Le ganó a Cerro, ya. Sí, claro.
Está dentro.
Ya le ganó.
Este está bueno. Colón Talleres.
Mira, Hernán, las llaves podrían ser Paranaense contra el ganador de Estudiantes Fortaleza.
Sí.
Mineiro contra o Palmeiras o Cerro Porteño.
No, Palmeiras.
Flamengo contra Tolima, pues el favorito es Flamengo, iría contra Corinthians, pero pues hay que esperar, el Tolima es un equipo proditorio. La otra llave sería el que gane entre River Vélez contra el que gane entre Colón y Talleres. O sea que...
Muy bien. Entonces,
ya tenemos a tres brasileños en cuartos de final, que son Paranaense, Mineiro y Corinthians. Esto es Copa Libertadores.
Muy bien. Colón va con Talleres hoy, partido entre ellos. Debe jugar Rafa Pérez. A Baloy ya no lo he vuelto a ver, Martín.
No, ha estado lesionado y fuera de eso lo han querido de...
De otras partes, ¿no?
Pues lo han querido, pues sí, de River y de Boca, pero no se decidieron.
Bueno, y el otro es River Vélez. Está ganando Vélez 1-0. Es en campo de River. ¿No juega Julián Álvarez, no, Martín?
Pues yo vi que sí. Hoy es el último partido.
¿Ah, sí juega?
Hoy es el último partido y está un gol de ser el mayor goleador en la historia de la era Gallardo.
Gol de alcanzar a Borré.
Sí, Borré, está un gol de...
Exacto. Borré tiene 55 goles y Álvarez tiene 54. Si hace un gol lo alcanza. Ahora, si hace dos, queda como el máximo anotador. Pero sí. Vélez, no sé, espero que... Vélez debe poner a Matías de los Santos y algunos dicen que de pronto va Godín, Martín.
Sí, lo de Godín es posible, pero venía con algunas molestias. Lo están esperando. Julián Álvarez, que tiene 22 años, tiene 54 goles en la era Gallardo.
Exacto.
Ahora, él, digamos que en River tiene un mejor promedio que Borré.
Ah, en River.
Porque Borré tiene un promedio en esa era 0.37, mientras que Julián Álvarez 0.45. El 10 de julio, Hernán, serán presentados oficialmente en el Manchester City Julián Álvarez y Erling Haaland.
Ah, bueno, entonces si juega
el
hoy
10
partido
de
despedida.
Sí, señor.
Ahora aclaremos a los oyentes, porque alguien dirá, bueno, ¿y por qué la diferencia si Borré tiene más? Es que los promedios se sacan de acuerdo al número de partidos y los goles conseguidos. O sea, debió jugar mucho más Borré, más partidos.
Sí, jugó más. Claro,
exacto.
Claro, Borré jugó 149 partidos, Julián Álvarez 121.
Ah, por eso ahí está la diferencia.
Y tiene casi los mismos goles Julián Álvarez. O sea que el promedio Julián Álvarez más alto, 0.45, buenísimo. Y el de Borré, 0.37. Pero Borré no le quita a nadie, pues en este momento es el máximo goleador de la época de Gallardo como técnico de River.
Y mira cómo es la vida. Cuando Borré se fue para el equipo alemán, y yo me apunto a eso, yo dije, pero ese equipo no es el Bayern, ese equipo no es el Borussia, no sé. Bueno, y resulta que no solamente ganaron la Europa League, sino que se han reforzado para lo que viene. Por eso llevaron a Alario y a Götze, o sea, llevaron delanteros, Martín. Ese
claro,
equipo,
Hernán.
¿No?
Está armadito. Claro que sí. Sí, lo están armando bien. Y Kostic finalmente no se fue, lo quería Juventus. Pues bueno. Juventus contrató a Di María, está ya, pues, le faltan detallitos. Lo de Di María, que se demoró. Entonces Kostic podría seguir en Eintracht de Frankfurt. Vamos a estar pendientes, ¿no, Hernán, del partido contra Real Madrid?
Hoy en el partido Flamengo-Tolima, a que entre otras es a las 7:30, va a haber dos espectadores del Flamengo muy importantes. Uno es Everton Cebolina, que estará viendo a sus compañeros, a sus nuevos compañeros, y el otro, la joya de Arturo Vidal, el chileno. Están listos para ingresar, ¿no? Creo que pueden jugar en cuartos de final si Flamengo avanza, ¿no?
Sí, es cierto.
Y Martín, de Tolima hay un cuento, pues, interesante, hombre. El Once Caldas de Manizales estaba buscando los servicios del paraguayo Ramírez. Pues como Tolima tiene delanteros de sobra, pero Once Caldas dijo no, por ahora no. Y resolvieron contratar un delantero argentino, Martín, que según la historia, dice que jugó en River, yo no lo tengo muy presente. Y que estuvo en Italia, y bueno, que caminó el hombre, ¿no? Marcelo Larraondo, tiene 33 años, pero
es un,
¿qué tiene? Bueno,
un 9.
Exactamente, de 33.
Hernán, no, ese jugador sí estuvo en River, claro.
Pero no jugó mucho, ¿no es cierto?
No estuvo. Él empieza su carrera en Desamparados, Argentina. Sí. Estuvo en Fiorentina, en Torino, en Tigre. Estuvo en hasta hace poco en Audax Italiano.
Puede ser. Es que me estaba acordando.
Viendo el promedio de su carrera, Hernán, 0.24. No es muy alto.
Bajito. Pero me estaba acordando que no tuvo fortuna también el Once Caldas hace años, cuando trajo a un delantero que venía con buenos números, Sergio Fortunato, un 9. No pasó nada. Como tampoco pasó nada, Martín, con Checho, con Sergio Ibarra, ese delantero argentino goleador tampoco, histórico en el Perú, vino a Manizales y tampoco.
De los número 9 que uno no puede olvidar en Once Caldas, que sí triunfaron, Palavecino, el Lobo Fischer, que estuvo poco, pero se le notaba la jerarquía al Lobo Fischer, ¿o no?
Sí, y yo te apunto dos que no están quizás en tu memoria, el cucaracho Osvaldo Pérez, un 9, y antes de él Osvaldo Galarza, un 9 de la época de Mirabelli Núñez. Bueno,
esperemos. Estaba muy chico, Hernán, tenía 21 años, o sea, era un niño.
Tiene un peladito, Larraondo. Vamos a ver cómo le va. Bueno, Martín, es que tenemos que hacer una pausa y ya continuamos.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll.
A ver, pues.
Hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo a Héctor Martínez. Nos dice que no olvidemos a Galván Rey, por supuesto.
Ah, no, pero
gran goleador argentino, claro, de Once Caldas. Bravísimo. Galván, que lo traen de las divisiones menores de Boca.
Eso.
Bueno, a ver, amigos. Estoy enloquecido con una banda, ¿veis? Es una banda, una marranada, que es de Richmond, Virginia. Municipal Waste.
¿Esa la trajiste ayer? Pues,
no, ayer no. No, la traje la semana pasada.
¿De
pero
Virginia?
¿Qué pasa? ¿Qué?
Ay, Dios mío.
Sí, de Richmond, Virginia. Óyeme, Hernán, y tiene una canción en vivo en un festival que llama Decibel Metal and Beer Fest en 2017. Me pareció una obra maestra.
Cerveza a la lata, decís vos. Bueno, dele.
Sí, sí, la Amprea me mandó la canción. Gracias, hermano. Bueno. Buenísima. De Municipal Waste. La canción es con una introducción. Slime and Punishment, Municipal West. Mucho tema, Hernán. ¿Ah?
Sí.
¿No te emociona? Uy, me parece una salvajada esta canción.
Sí.
Qué ritmo, qué riffs.
Entre gustos.
Qué destreza.
Esto dijo el poeta. Bueno.
Qué hola, destreza, ¿ah?
Sí.
Qué digitación deslumbrante.
Bueno, bueno.
Para el guitarrista del Municipal West. Zurdo, además. Zurdo. Ojo con eso. Zurdo.
Yo creo que las casas disqueras tendrían en Martín un gran, pero excelente hombre de llevar discos y funcionar y promocionar y bueno, respuestas. Luis Carlos Jiménez.
Gracias por el apoyo.
Diría que Tolima Bueno, que Tolima tiene, pero se le nota algo caído, sí, sin definición. Camilo Santana, tengo la esperanza puesta en Tolima. César Olarte dice, si no fuera porque la arepa existe, diría que 0000. Paul Muñoz, pa'l Tolima, pero es bravo en Brasil. Sebastián Ruiz, da Tolima. Jaime Acosta, acudiendo a la razón y no al corazón, el Cali tiene una luz, porque la opción del Tolima es mínima en Brasil. Sí, es decir, el Cali no perdió, va 0-0, arranca el partido 0-0. Tolima arranca el partido perdiendo 1-0. Ahí sí tiene aparentemente pues más posibilidades el Cali, pero vamos a ver. Julián Andrés Triana, para mí Tolima es un equipo serio, estructurado, puede dar el golpe. Cali tiene problemas, sin técnicos, sin refuerzos. Mauricio Pedraza, si el Tolima afina la puntería y aprovecha las oportunidades, puede clasificar. David Nórdico, el fútbol es tan incierto como el corazón de una mujer. Uy, pero Tolima tiene más oportunidad, vea. Fabián Calderón, después de ver a los equipos brasileños eliminar con relativa facilidad a sus rivales anoche, veo improbable que Tolima logre el milagro. No quiero ilusionar a la de Francisco. No. Bueno, Juan Pablo.
No, pues no.
Ni el Tolima ni el Cali. Es que jugar con Ángelo delantero es jugar con 10. Marillazo para Ángelo.
Tampoco. Bueno.
Tampoco. No, Martín, no te quiero llevar al extremo de que me digas el rendimiento, partidos jugados y goles de Ángelo, porque ahí sí nos ponemos a llorar vos, yo y toda la parcialidad.
Es cierto, no ha tenido gol. Bueno, pero pues jugar con 10 tampoco, no me parece que merezca ese esa crítica así.
Pero que noten los oyentes lo que le dije con números. Dame el número de partidos jugados por Ángelo y los goles conseguidos y me das qué promedio tiene.
Mauricio. No, es una locura, eso sí te lo digo.
Mauricio Reiro.
Siendo número 9.
Más posibilidades tiene que Martín haga programa los festivos a que clasifiquen. Bueno, Mauricio, está bien.
Pero también, ¿eh?
Yo creo que la tiene más fácil el glorioso Cali, pero no le tengo mucha fe. Bueno, Oscar González, una pregunta. El doctor Lucena hizo una buena gestión en el ministerio. ¿Quién suena para reemplazarlo? Ya que este señor logró objetivos. Uy, pero le tengo una triste noticia a la gente del deporte en Colombia, Martín. ¿Cómo te parece? Que están terminando los Juegos Bolivarianos, ¿no es cierto? Y están en plena investigación de qué pasó con la plata que se envió para construcción de escenarios, Martín. Muy parecido a lo que pasó en Ibagué con unos Juegos Nacionales donde se tumbaron y se robaron la plata de las obras. O sea, Colombia no está diseñada para hacer torneos, claro. Aparecerán los pibos que dicen, sí, Colombia tiene, necesitamos el mundial, y monumental, ta, ta, ta. Detrás de todo eso, Martín, está esa maquinaria nefasta de la tumbada, ¿viste?
No. Hernán, mira, 72 ¿qué? Partidos, 12 goles.
Dame, háblame en rendimiento.
Hernán, te estoy hablando pues de
Ángel.
Digámoslo en el Cali, sí. O sea, 72 partidos, ¿sí me entendés?
Sí.
12 goles.
Sí.
Entonces ya todo el rendimiento.
Sí, hace la regla de tres que te la enseñaron.
0-16.
Martín, sigamos, mira. un saludo, Naldo Mosquera, a los señores Muntanz y doña Isa, que eran hinchas del fútbol. No, Martín, es que vos sí, te dije, Martín. Porque vos me dijiste, no, es que mirá, que Borré, que tiene, que el otro y que Alba. Y dije, entonces hacerle pues a Ángel, como es el cuento. Y ya quedó
estás
claro.
Estás muy mordaz, muy corrosivo, estás muy cáustico.
Pero no, Martín, ¿cuál? Cáustico. Cáustico.
Sí, Hernán, bájale un poco.
¿Qué más?
No está bien.
Pareces por del gobierno. Bájale, tranquilo. No te sulfures.
Ay,
las que vamos a pagar. Hola, Martín.
Te pusiste a tapizar el apartamento de lágrimas.
Mira, tapizar. Bueno, Martín, hombre, esta sí es triste noticia, hombre. ¿Cómo te parece que se lesionó y no saben de qué tipo la lesión y si es grave o no. Roger Martínez jugando con el América de México ante el Atlas. El día que jugaron, él salió antes de terminar el primer tiempo, parece, y el diagnóstico es que es una lesión complicadísima. Es más, el América está buscando hoy un jugador para inscribir en la delantera del equipo. Roger Martínez.
Ya tiene uno. Te cuento, Hernán, Roger se lesionó en el partido de América de México contra Atlas.
¿Sí?
A los 40 minutos salió del tendón de la pierna izquierda, un tendón de la pierna izquierda. Mes y medio o dos meses afuera va a estar. Se perderá 12 partidos.
Por eso.
Va a perder partidos de liga. Tiene unos amistosos buenísimos América, porque juega contra Manchester City, contra Chelsea, contra Real Madrid. Se los pierde, lástima.
Y mira
se
cómo es la vida.
La League's Cup contra el LA.
Poneme cuidado cómo es la vida de irónica. Se lesiona Roger Martínez. En el plantel hay otro jugador colombiano delantero, Juan Otero, ¿no es cierto? Pero
sí,
resulta que el América, antes de la lesión de Martínez, estaba buscándole destino a Otero y lo encontró. Otero va a jugar con el Sporting de España, el Sporting de Gijón.
Sí, señor, ahí jugó Juan Sebastián Quintero, central que está en Brasil.
Pero te digo, pero muy irónico, Martín, porque era el momento de que Otero pues ocupara el lugar del lesionado, ¿cierto? Y ya lo había.
Y contratar un delantero ya un uruguayo, Jonathan Rodríguez.
Sí.
Un número 9 o extremo que jugaba en Arabia Saudí, en Al Nassr. Luego, bueno, también estuvo en Peñarol, estuvo en Cruz Azul. Y es que fíjate que en América fue muy poco, porque jugó 11 partidos y 2 de titular. Entonces se va Otero para el Sporting de Gijón y llega Jonathan Rodríguez al América de México.
En ese Sporting de Gijón no mandó el Cali uno que vino un uruguayo y que no hizo nada. Albarracín, ¿sí? ¿Te acordás?
Sí, Albarracín, un zurdo.
Un zurdo.
Que era un uruguayo, pero no parecía uruguayo. Le faltaba como esa ardentía, ¿no?
Ah, era frío, Nevera el hombre.
Sí, bueno, era frío, sí.
Bueno, pero bueno, por lo menos Otero en medio de todo ya consiguió su cuento, ¿no?
Ay, claro.
Bueno. Aquí me pide.
Así que va
Diego Patiño.
Otero es un extremo, ¿no?
Patiño, sí. Diego Patiño, no sé si la canción tuya o la mía dice, buena canción, Kennedy, en vivo, es la de Martín.
La mía.
Que la dejara completa, Diego, qué pena.
La tuya, de tu canción casi no han dicho nada.
No,
creo
no
que
han
la
dicho
mía
nada,
se ha robado lágrima, todos los aplausos.
Muy triste, pero no podemos dejarla completa porque toca pagar derechos y por toda la canción, entonces los amigos de Prisa dicen no.
Y no están baratos, ¿eh? No están baratos.
Bueno, perfecto. Hola, Martín. Hablemos de un jugador que tiene apellido como brasileño, pero no es brasileño. Carneiro. Oíme el Carneiro.
Uy, claro, Hernán.
¿Ah?
Pues hombre, ese delantero es un 9 altísimo. Parece un como basquetbolista, ¿oí? No parece jugador de fútbol.
¿Sí?
1.94, es un número 9. ¿Vos te acordás de él en Sao Paulo?
Es muy poquito. Es que creo que lo llevó Diego Aguirre, que es el mismo que lo lleva ahora al Cruz Azul. Creo que es el mismo.
Sí.
Técnico uruguayo.
Va,
¿no?
Exacto, va a Cruz Azul. Está en Liverpool de Uruguay. Dicen que jugó mucho mejor, ha sido como de las mejores temporadas. Tampoco, pues, que tenga mucho gol. 13 partidos, 4 goles. 26 años. Es un 9 muy alto. Vamos a ver cómo le va. Claro, porque es que en Cruz Azul tuvieron hasta es un tipo hace que llega al América de México, Jonathan Rodríguez, le fue muy bien ahí. Pero llega a América
que,
y bueno, este
mira que
el 9 de Cruz Azul.
Hay equipos que, como dijera yo, se asocian o se inclinan con una nacionalidad. Aquí en Colombia lo tuvimos hace muchos años, el Pereira no pensaba sino y le iba bien con jugadores paraguayos, el Cúcuta tuvo uruguayos, en fin. Pero el Sao Paulo se inclinó. Al principio por argentinos, en la década del 50 hubo 3 muy buenos, o 4. Era el arquero Poy, un rosarino, Negri, Alvela y Antonio Sastre. Después en la década del 70 llegan los uruguayos, que eran Pablo Forlán y Pedro Virgilio Rocha. Después llegó Darío Pereira, uruguayo. Después tuvieron a Lugano, uruguayo. Ellos siempre buscaron, como en Uruguay, el jugador, ¿no? Y Claro, sí. Que este Carneiro no hizo nada, pues, o sí, tampoco, ¿no?
No, pero Rocha sí era muy goleador. Ese fue ídolo en Brasil.
Un buen jugador ese tipo.
Pedro Virgilio Rocha.
Lento, pero jugaba grandote él.
Sí, bueno. Muy goleador, muy goleador.
Mira que eso del fútbol, la gente cree que los jugadores son, no, que no les pasa nada. Ayer en el partido de Boca Corinthians se lesionó Joao Víctor, el zaguero de Corinthians. Ese jugador ya está transferido al Benfica de Portugal. Está lesionado, no sé si es grave o no es grave, pero de todas maneras en Lisboa se preocuparon por el tema del jugador. Por eso cuando yo te pregunté por Baloyes, que si iba a jugar esta noche, me dijiste, no, creo que está lesionado. Hay jugadores que los equipos deciden resguardar para evitar correr riesgos. Pues fíjate, este Joao Víctor, que jugando este partido de anoche debía viajar a Portugal, pues ahora queda en San Pablo a ver cómo se recupera. Y el Benfica dice, ¿cómo? Yo apagué y mire lo que pasó. ¿Ah?
Entró el veterano Gil, el central, le fue muy bien. Joao Víctor lo vendieron por 8.5 ya. Mira, el 55% del pase, Hernán. Sí. Ni siquiera todo, ¿no? 8.5. Se dobló el tobillo. Fue un poco impresionante por un rodillazo de Oscar Romero.
Ya.
Con la rodilla le pisa el tobillo, se lo dobla. 23 años al defensor central Joao Víctor. Vamos a ver cómo le va. Podría estar, sí, no fuera, ¿no? Unos meses.
No, espero que no.
Vamos a ver. Mira, Joao Víctor.
Tenemos este mensaje pendiente, por favor. Anoche en Juegos de Copa se presentó un caso curioso. Libertad de Asunción empezó ganando a Paranaense 1-0. Después le empataron y quedó eliminado. Pero el gol de Libertad lo hizo Roque Santa Cruz. Roque Santa Cruz, Martín, hoy es noticia. Y alguien dirá, ¿pero por qué? Hombre, Roque Santa Cruz, a los 40 años y 324 días, es decir, casi 41 años, es el jugador de mayor edad que ha convertido gol en la Copa Libertadores de América en la historia. Roque Santa Cruz.
Sí, Carlos López tenía ese récord, ¿no?
Bueno, Carlos López, el que jugó en Millonarios, tuvo un récord en ese momento de... Él tenía 38 años y 189 días, jugaba para el Bolívar de La Paz. Pero después hubo un jugador, Nené, brasileño, que jugó un poquito más viejo también, que Carlos López. Pero
un zurdo.
Exacto. Y ahora Roque Santa Cruz.
Nené, que jugó mucho tiempo en Francia. Bernal, cada vez que vos hablamos de Carlos López, me acuerdo de Jaime Ortiz Alvear. Le fascinaba ese jugador.
¿Qué tipo jugaba? Muy bien. Lento.
Jugaba mucho. Que empezaba en... él empezó su carrera en River.
Claro.
Jugó en Argentino, jugó en Colón, en Estudiantes, y llega a Millonarios. Creo que estaba en Racing o en Vélez. Bueno,
no,
llega.
Estaba en Racing, creo.
En Racing.
Era un tipo.
Hizo sí, un jugador.
De esos tipos que a veces le dicen a un... Ay, por ahí me mandaron. Lo tengo que subir al Twitter para los oyentes. Me llegaron los títulos de 20 libros. Martín, en español, que hablan de fútbol. Aprenda a ver un partido, analice un partido. Una cantidad, bueno, se lo voy a enviar pues porque a alguien le puede interesar. Pero te contaba que Carlos López leía el partido, lo que se reclama tanto hoy. El primero que todo, Carlos López sabía que tenía jugadores veloces por los costados, ¿cierto? Él tuvo a Barberón,
sí.
Uiguarán, al triciclo. Entonces Carlos
llega
López
en el 82.
Sí, Carlos López paraba la pelota, muy lento, zurdito, pero para quitársela era complicado. Pero tenía un pase rápido, era un tipo de jugar al espacio.
Zurdo.
El tipo los ponía ya que corrieran como locos.
Y una finura, ¿no él?
Qué jugador, hombre, fue.
Muy fino,
muy
era.
Muy modesto,
muy fino.
¿Sabes? Creo que era de una provincia de Misiones o algo así. Alguna vez fuimos a un partido a Bolivia, recuerdo, a La Paz, y nos lo encontramos como trabajando en la aduana del aeropuerto del Alto, en La Paz. Muy querido, muy señor, pero muy
un zurdo,
muy introvertido.
Uno lo recuerda a él en Millonarios, pues él estuvo en Junior, él
sí.
Jugó poco, pero alcanzó a estar ahí, pero en Millonarios jugó mucho más partidos, más de 80 y pues terminó su carrera, él va a Bolivia en los 90.
triste, esa memoria nostálgica. Te quiero recordar que Carlos López una noche en Cali, ganaba el Cali, tapaba Zape, y López faltando un poquito, un minuto, ¡pum! Hizo el gol, y López no era goleador. Creo que le empataron a a Cali, no sé, me acuerdo.
Él en Millonarios llegó a 15 goles.
Sin ser goleador, ¿no? No era goleador.
No, exacto, pero un asistente y le pegaba el tiro libre, de zurda.
Oh, bueno, finito jugadores.
No, era tremendo, tremendo jugador era.
Es la que nosotros íbamos a tener, en esa época, Martín, aquí a unos 10, estaba Carlos Babington en Junior. Carlos Babington venía...
Era otro zurdo.
El de Huracán, inglés, de la selección de su país, y había jugado en Alemania también, Carlos Babington.
Le decían el inglés. Babington llegó con Carnevali. Con Bausa.
El carnaval. No, venían unos 10 de categoría, ¿no? Hoy al 10 sí, se claro. Le pide más. Que marque, que baje, que suba. Pero no olviden, a todos los jugadores volantes se les pide gol. Martín está atento para hacerles de una vez partidos jugados, goles marcados, y me va diciendo, este volante es bueno. Porque a uno le echan cuentos, no, que es que ese volante pisa el área. Sí, no, la pisa, pero hace gol, no, pero la pisa. No, necesitamos es que la pise y haga gol. Ahí vos sí me vas dando pistas exactas de quién es un 10 efectivo. O 10 o el 8, como querás llamarlo, ¿no? Pero
sí, claro.
Los jugadores, Martín, era como antes. Antes nadie tenía en cuenta es que el pase gol, o no existía, Martín. Había un tipo que hacía goles y goles y después no sé quién le tiró el centro. Uno se acuerda de Willington, porque Willington hizo goleadores realmente a Irigoyen, a Maglioni, pero nunca le llevábamos la cuenta del pase-gol, que eran los centros de Willington. Hoy en día te hablan, ¿no viste las transferencias? Hizo tantos goles y tantas asistencias. Pues sí. Otro factor, ¿no?
Por ejemplo, el mayor asistente de gol en Europa en la historia ha sido Dani Alves.
¿Sí?
Por ejemplo, Sotor está contabilizado y pues hay mucha precisión ya en eso. Y es muy importante, me parece, el asistente.
No, y hoy,
muy
y importante. Hoy el colero es que se mide hoy, Martín. ¿Ah? ¿No es cierto?
Además no es fácil ver ciertos pases, ¿no? A veces no es fácil. Y se requiere mucha coordinación y entendimiento de un engranaje que pues se puede decir telepático.
Hombre,
casi con jugadores para entender sus movimientos.
Bueno, pero ¿cómo te parece que hoy fue el lanzamiento del balón oficial Golti, ¿no? Que va a tener el campeonato, muy bonito el diseño y tal. En esa reunión estaba el presidente de la Dimayor y Alejandro, que habló con él sobre el fútbol femenino, dijo, "No, es que hay 9 equipos listos para jugar el torneo." Hombre, no, pues no le preguntó del Santa Fe porque parece que hay un conflicto entre Di Mayor y el Santa Fe, o entre Méndez y Jaramillo. Bueno, los problemas de ellos. Todos por plata, eso, las peleas de ellos son por plata. Pero muy, muy triste que Santa Fe, que ha ganado y que es un equipo que da noticia, hombre, no tenga cómo salir en el fútbol femenino. No hay pues un patrocinador, no hay un servicio de, no sé, de televisión. Le corresponde a la Di Mayor hacer mercadeo de sus propios torneos. Esos torneos no tienen patrocinador, Martín, casas de apuestas y cosas de esas.
Pues hombre, claro,
que ayuden a los equipos. Y a ellos les interesa que haya campeonato y que haya partido. Bueno, pues hay que ayudarlos, ¿o no?
Se necesita gestión y Santa Fe es un equipo grande. Pues el equipo masculino, pues muy importante, sí. y el femenino ni se diga.
Pues había ganado. Dos
muy ganador. Claro, claro.
Hombre,
muy ganador.
Varios oyentes. El tema de Compay Segundo. Un mensaje y una trascendencia en la vida de muchos enamorados que se pueden ajustar al desamor o a la pérdida de un gran amor. Vea usted, hablando de lágrimas negras. Bueno, Martín.
Mi canción no se queda atrás.
No, no, yo sé.
Hay muchas lisonjas para mi canción.
Bueno.
Wow.
No,
pues, The Municipal Waste. Fabián
Martín
Calderón la agradece. Que le salvó la vida, me manda a decir acá.
Bueno,
claro que sí, gracias.
A vos que te gusta. Anda. Ah, sí, ya me pidieron del máster. Que no nos olvidemos, hay que hacer una pequeñísima pausa y ya volvemos. We'll be right back.
por luna niña. Grabó su nombre hechiza de placer. Y el árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor debe traer. Yo soy el árbol conmovido y triste. Tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú me has hecho de mi pobre flor.
Seguimos en la compañía de Compay Segundo con este inolvidable. ¿Y tú qué has hecho? Así se llama, para otros en el tronco de un árbol. Compay Segundo con este tema que también lo interpretó Omar Aportuondo y muchos. ¿Y tú qué has hecho? En el tronco de un árbol, una niña. ¡Qué bien! Hola, Martín. Nostálgico el tema, ¿sabes? Bonito, además.
¡Qué buen peritaje!
¡Uy,
has hecho,
qué cadencia!
Para un dossier.
Ya ha entrado en años, ¿no?
Para armar un buen legajo con todas estas joyas resplandecientes que has tenido a bien traer. De verdad, con tantas variantes, nunca monótona la lista. Muy buena canción.
Estoy esperando que alguien me llame para que hagamos una playlist y entonces tengan ustedes todos estos inolvidables temas. Bueno, Martín, Samir Franco y William Ayenegua preguntan: hay una foto de Ronaldo Nazario y Yuri Yorkaev. Disputaron la final de Francia 98 cuando ambos jugaban para el Internacional de Milán. ¿Qué otros casos parecidos tenemos en el mundo del fútbol? Tenemos algunos, ¿no, Martín? Algunos.
Hernán, pues, a ver qué te digo.
No, pues,
decime. Mira algo. Que en 2006, por ejemplo, se enfrentaron, ¿te acordás? Italia y Francia.
Sí.
Camoranesi en ese momento creo que estaba en Juventus. Pero Zidane ya se había ido al Real Madrid. En esa misma final estaba, bueno, por ejemplo, Cannavaro y Makelele, uno pensaría, estaban en Real Madrid, no, pero Makelele ya se había ido al Chelsea.
Bueno.
Cannavaro estaba en Real Madrid.
Sí, pero
no,
yo te traigo una más reciente, aunque no es de Copa del Mundo. Hace poco jugaron con sus selecciones, Salah con una y Mané con otro. Con otra selección, y ambos compañeros en el Liverpool, ¿no? Sí, se da.
Pero está bravísima esa pregunta.
Está buena, sí.
Pues muy buena, ¿oís?
Porque hay que ir en finales.
Muy buena.
Pues,
ve, Hernán, una cosa. Me manda acá un tuit de Mr. Chip, lo manda Mauro Fútbol. Dice, el goleador más veterano en toda la historia de la Copa Libertadores es ese Roberto. Porque hizo con 42 años, 322 días, gol con Palmeiras en 2017. Roque Santa Cruz es el jugador pues con más edad en hacer un gol en la fase knockout. En las fases finales, pues. Roque Santa Cruz, que tiene 40, pero antes, ya en zona de grupos, pues,
sí.
Roberto es el jugador que con 42 años, con más edad, ha anotado un gol en Copa.
Muy bien, válida la observación.
Muy buena, muy buena.
Ser Roberto que jugó en Alemania. Ese Ser Roberto jugó
mucho
tiempo.
Y el Bayern Múnich era un zurdo buenísimo.
Y se lo
hacer lateral o volante.
Y ya grande jugó
muy
en Palmeiras.
Bueno, sí.
¿Cierto?
Buenísimo.
Hola.
Jugador. Sí.
Martín.
Zurdo.
Jorman Campuzano parece que sí va a ir a Lanús a pedido de Almirón. Campuzano tiene de todas maneras contrato hasta enero con Boca Juniors, ¿no? Pero casi seguro que irá para allá, ¿no?
Va a juntar a dos colombianos ahí, a Loaiza, volante de marca, y Jorman Campuzano. Loaiza puede ser como un 5 y Campuzano un 8, ¿no?
Es cierto.
Hola. Dos volantes.
Ayer contamos que Luis Sinisterra estaba a punto de dejar el Feyenoord, ir al Leeds. Pues sí, hoy se da como un hecho que por 25 millones de euros el Feyenoord cede a Sinisterra al Leeds, al equipo que dejó Bielsa y al equipo que dejará ir a Rafinha seguramente, ¿no?
Sí, pues muy buena noticia, ¿viste? Porque lo de Sinisterra estaba muy quieto, no se decía nada, porque ellos no estaban aceptando ofertas de 20.
Ah, bueno.
Y le fueron subiendo, y entonces, bueno, se decantan por esta, 25 palos. Para el Leeds, excelente noticia, el Leeds mantuvo la categoría.
Oíste, Martín, ¿ya averiguaste el nombre del jugador inglés? Que hoy le salió otro chicharrón, como se dice, ¿oyó?
¿Ah? Fíjate que no, Hernán, no se ha filtrado, ¿viste?
¿Cómo así?
Tiene 29 años.
29.
Pero no se sabe todavía. Es de un equipo que va a ir a Qatar.
¿De una selección?
Sí.
Entonces no hay sino dos opciones. ¿Inglaterra o Gales? ¿Escocia no está?
Bueno, juegan la Premier. Juegan la Premier. No, y no necesariamente es inglés o británico, no, pero pues no se ha filtrado, ¿no?
Aquí
no demora en saberse.
Martín, aquí Oscar, y creo que tiene razón Oscar, me dice Marcelo de Brasil y Ozil de Alemania en la final del 2014 y jugaban en el Real Madrid. Marcelo y Ozil.
Pero bueno,
final del 2014 no.
No, la final fue Argentina-Alemania.
Argentina-Alemania. Pero sí, porque no hubo un partido.
No cuadra.
Ah, pero hubo el partido, Martín.
Sí, pero él nos decía que la final.
Ah, no. No, sí, pero ya me la pusiste.
Era más limitada la pregunta.
Pero no,
la
pero
final,
mira que este Marcelo
final.
Y Ozil. Pero estuvieron en el 7-1, ¿no? Acuérdate.
Sí, estaba Cross también, pero no, Hernán, bueno. Pero es que es una final, nos decía una final del Mundial. O,
bueno, entonces te doy
esa de la clasificación al Mundial, pero...
Bueno, te doy otra de Oscar Ramírez. Varane y Modric en Rusia 2018. Varane y Modric del Real Madrid. Francia, Croacia.
Francia, es cierto, Francia-Croacia. Varane está en el Real Madrid y Modric también.
Oscar, ganamos en el fin. Aquí hay otra. Otro desadaptado me dice Trezeguet y Camoranesi en el 2006. Jugaban ambos en Juventus. Camoranesi para Italia y Trezeguet para Francia.
¿Vale? Buenísimo, sí.
Gracias, buenísimo. Desadaptado. Ahí le vamos ganando a este otro que nos monta unas películas. No, que no, que mira, que es únicamente que limitado acá. Bueno, madre.
Hernán, aquí empiezan a intercambiar conjeturas, entonces empiezan a decir, ojo, hay un jugador del Arsenal que no ha viajado con su club, que ha sido separado, no dicen quién.
¿Pero quién?
¿Y no es noruego?
No es Haaland, pues. No, mira, Martín.
No es noruego, pero, o sea que...
Pero esa pista es cierta. Ese equipo, ese jugador, se fue de gira y no lo llevaron. Hay que mirar.
Arsenal.
Bueno, Martín, hombre, ¿cómo te parece que, así pues en confianza, el trofeo Joan Gamper en Barcelona...
¿Qué locura esto, mano?
Este año lo van a jugar Barcelona y Pumas de México, con Dineno a la cabeza. Muy bien. Pero buscando, y para muchos oyentes quizá, ¿quién fue Joan Gamper? Joan Gamper fue un suizo, fue deportista. Fue ciclista, hizo rugby, fue jugador de fútbol. Bueno, ese muchacho, ese señor, fundó un equipo, el Zurich. Y bueno, y después llegó a Cataluña y en un momento convocó a Colonia de Extranjeros y vamos a montar un equipo, y montaron el presidente, el fundador del Barcelona. Él había sido jugador del Basilea, por eso, del Basilea de Suiza, donde jugó o juega Álvarez Balanta, en Basilea, ¿no?
Jugó.
Ah, jugó.
San Brujas.
Muy bien. Entonces, los colores del Barcelona nacen del Basilea, azul y rojo. Y por eso en el escudo del Barcelona está una cruz roja con fondo blanco, ¿cierto? Que es...
Sí, señor.
Bandera suiza, ¿no?
Joan Gamper, suizo, sí. Él fundó al Barcelona en 1899.
¿Y cómo te parece?
Él llega...
En el año 55, él ya murió, pues hace muchos años. En el año 55 le quisieron hacer un homenaje a los del Barcelona, dando el nombre de él a un sitio de trabajo. ¿Sabes quién dijo que no? Mi generalísimo, Francisco Franco.
Claro.
Dijo que no.
Claro, porque él apoyaba el nacionalismo catalán.
Exacto.
Es más, en la dictadura de Primo de Rivera en España, él fue obligado a exiliarse por haber haber silbado el himno de España y apoyar el himno de Cataluña.
Exacto.
Eso fue una afrenta. Él se suicidó.
Sí, Joan
Gamper se suicidó de la depresión al ser expulsado de una tierra que él consideraba suya.
Pero él alcanzó a volver a Barcelona ya, y con muchas limitaciones lo dejaron entrar, y una depresión, y bueno, tomó esa determinación. Hace poco Barcelona inauguró una sede, un complejo deportivo con el nombre de Joan Gamper, y entiendo que uno de los familiares, o los familiares en general de Gamper, son los encargados de entregar el trofeo, la copa que van a disputar ahorita, en agosto, Barcelona y Pumas de México. ¿No?
Sí, señor.
Joan Gamper.
Fue increíble, era el fundador del Barcelona, era suizo.
Sí, señor. Así es la vida.
Y fue jugador de fútbol, fue jugador también.
Bueno, hola, Martín. No, ¿qué es esto? No, es que la gente, que están criticando al París por la forma como sacó a Mauricio Pochettino, pero le sacó con 10 millones de euros en el bolsillo. Tampoco es pues tan dramática la vaina, ¿no es cierto?
Es que eran 20, ¿no?
Ay,
él pedía 15, no, lo dejaron en 10.
No, pero 10, no 10 mil pesos, 10 mil, 10 millones de euros, Martín, ¿no? Pero bueno.
Sí, señor.
Sí, él tenía derecho a más, pero quién sabe, ¿no? Pero pues,
va a invertir en más cavas.
Sí, Martín.
Sí, el tipo es experto en vinos.
Ese jugador que es de nuestra cuerda, vago y todo, pero buen jugador, es Ibrahimovic. ¿Cómo te parece que el Milán le dijo, bueno, venga, vamos a renovarle un contrato de un año, pero eso sí, con unas condiciones, porque usted es como medio, ¿no? Vamos a hacer un salario que no sea tan alto, pero eso sí,
sí.
Le vamos a pagar premios especiales por goles, por partidos que juegue, o sea, le pusieron una cantidad como de metas pequeñas, pues para compensar el salario que va a ganar, porque me imagino que de arranque, él no es titular del Milán, me parece.
No, él ya tiene 41 matracazos y pues además acaba de ser operado de la rodilla. Él firmó hasta junio de 2023, un año más. Se perderá la primera fase con el Milán, la fase de grupos de Champions. Él en la última temporada, Hernán, pues jugó 27 partidos. Anotó 8 goles,
sí,
y 12 partidos de titular. Tuvo muchas lesiones. Su salario era de 7 millones y dicen que va a bajar hasta más o menos entre 2, 5 y 3. 3 palos.
Hola, Martín. Como los técnicos ponen condiciones para seguir, entiendo que Gamero en Millonarios dijo: yo necesito un lateral derecho y un centro delantero, un goleador. Pues les consiguieron a ese muchacho Alma, que había jugado en Jaguares y lo estaba haciendo bien en la Equidad, un lateral derecho, y por supuesto a Ruiz, y pare de contar, que eso fue lo que pidió él, porque estaban hablando de que un zaguero nuevo que iban a traer, no, por ahora no, y estuve verificando, de Botafogo nunca hablaron con Millonarios, dizque por Daniel Ruiz, nunca, o sea que cháchara de los empresarios esos, ¿no? Es que hay que oírlos, pero no creerles, Martín. ¿Ah? Bueno, Buletich. Tranquilo, Martín. Buletich. Espera el nombramiento del nuevo cuerpo técnico. A ver si lo tienen en cuenta. ¿No? Martín, ¿Te fuiste? ¿Qué es lo que hace? ¿Se fue? Bueno, ya volverá. Bueno, ya entrenó a comienzos de esta semana en Medellín Juan Guillermo Cuadrado para llegar con ritmo a la pretemporada del Juventus de Turín. Y el Medellín por ahora da como un cierre parcial de abonos y llega a 13.000 abonos vendidos. Millonarios aspira a contar entre 8 y 10.000 abonados. En ese aspecto el Nacional y el mismo, bueno, Nacional es el que marca la pauta en cuanto a abonados para la temporada. Y pasó el 30 de junio, que muchos nos habían dicho que era la fecha límite para aclarar el panorama y el futuro del Deportivo Pereira. Pues ¿cómo les parece que no hubo nada? Hasta ahora que se sepa no hay nada. Sigue el equipo en las mismas, en poder de Candamil y con la juez esperando a ver quién aparece, quién les ayuda. Mientras tanto, el hijo del Tren Valencia continúa con el Deportivo Pereira. Había interés de parte de Bucaramanga por él, pero parece que el trencito se queda. Lo mismo que Leonardo Castro, de quien se dijo en su momento que podía venir a Bogotá, ¿no? Castro seguirá con el Deportivo Hola. Pereira. ¿Qué me decías?
¿Cómo estás, Hernán?
Te vas y volvés, pero bueno. ¿Qué te afectó?
Es que acá le pegué un codazo a un equipo acá y se...
Martín, deja esos gestos de karateca, quédate tranquilo ahí sentado. No, vea, imagínate a tu señora, amárrele la mano, ¿sí? Mija, amárrele la mano a este man. Todo lo que toca lo es barata. Yo pensé, cuando te quedaste callado, dije, uy, no le gustó lo que le dije que Buletich se iba a quedar en el Cali esperando a ver si.
Ah, no, eso me parece una locura, Hernán. Una locura. Bueno, de verdad. Porque
así como le sacaste las cuentas a Ángelo, sacaste las a Buletich, ¿cuántos partidos jugó y cuántos goles hizo?
No, lo de Buletich es por ahí, ¿oís?
Por eso, entonces.
El Cali no ha podido hacer un solo gol, cobró un penal y lo botó. Es una locura. No. Es mejor poner un pelado, o verdad, pues yo a Ángelo le veo más fútbol, por lo menos pivotea mejor. No, yo sí diría, ahí hay pelados nuevos, ahí está Lucumí, yo no sé, yo prefiero, pues. Entonces ahí con la ida de Dudamel, pues dicen que van a dejar a Buletich.
Bueno, por ejemplo, Millonarios, viendo que tenía un delantero centro que no tiene chance, que es Abadía, un pelado, lo sirvió a Fortaleza aquí en Bogotá, pues para que juegue, para que se muestre, a ver qué tiene. Pero están preocupados es con el rendimiento de Sosa, el venezolano, a ver si levanta, pues, porque el equipo lo necesita. Es lo mismo que en Ibagué, yo no sé si Domínguez irá a seguir, porque Domínguez dicen que tiene posibilidad de regresar a la Liga Deportiva de Quito, Universitaria de Quito. Ay, él está en pleno mundial, ¿no? Entonces, sí. Si eso se da, Aldair Quintana, que está en Nacional de suplente, podría ir allá a Ibagué, pero siempre y cuando se vaya Domínguez, ¿no?
Ah, ok. Hablando de arquero de Ecuador, viste que Hernán Galíndez ya va al Aucas.
Ya, llegó al Aucas, sí, se presentó.
Sí.
Ese muchacho se fue a la Universidad de Chile cuando estaba el Sachi Escobar, y a raíz del problema aquel de Byron Castillo, Chile y Ecuador, la gente le emprendió contra él, porque claro, él es nacionalizado ecuatoriano.
Claro.
Y no, sí. Y entonces el tipo dijo, no, yo me toqué, y se fue. Llegó al Aucas, como dice que Martín.
Él fue.
Y tiene que jugar, Martín, porque él va para el Mundial, está entre los arqueros. Claro que te digo que ese arquero del MLE, Pedro Ortiz, muy bueno, ¿viste?
Es muy bueno, sí, muy bueno, el que le tapó penal a Hulk en el primer partido, que ayer no pudo. Sí, Sachi lo lleva a Galíndez, pero pues con ese lío, pues él fue muy vilipendiado y le tocó salir derrapando de Chile. Sí. Entonces llega a Laucas y él empezó su carrera en Rosario Central, Hernán. Él estuvo también en Quilmes de Argentina, en la Universidad Católica del Ecuador, que ahí es que lo tiene Sachi, y Sachi de Universidad Católica de Ecuador lo lleva a Universidad de Chile. Vuelve al fútbol ecuatoriano Hernán Galíndez.
Por eso él estuvo en la época de Rosario cuando estaba Rufai Zapata. Bueno, Martín, el Cali, el partido que tenía con Jaguares en Palmaseca quedó aplazado. No, pero es que es muy simpático.
Correcto.
Yo pensé que era que iban a utilizar el estadio para un partido de la Copa. No, que para entrenamiento. Mejor dicho, no, el fútbol de nuestro Martín,
como
sí,
se
desorden. No, no,
Es que el estadio de Palma Seca, el estadio Palma Seca fue prestado como sede de entrenamiento de la Copa América Femenina, ¿ves?
Pues sí, pero Martín, ¿no, no te parece que lo de que el fútbol profesional necesita otra cosa? No.
Oye, yo tenía una ilusión de ver al Cali contra Jaguares este fin de semana.
Ilusión, o sea, azul como... es un tango. Ve, Martín, pará, porque es que mira, estoy preocupado, como decimos, estoy preocupadísimo. No, quiero saber qué le espera a Cabal y a Fara, que creo que mañana juegan en Wimbledon. A ver, don Alejandro Munevar, por favor.
Hola, Hernán Martín, ¿qué tal? Sí, señor, buenas tardes. Mañana jugarán semifinales en Wimbledon contra los croatas Mate Pavic y Nikola Mektic. El horario no está por definir, pero también les espera, solamente por llegar a la semifinal, Hernán, 135 mil libras esterlinas, algo así como 165 mil dólares.
Repítame, ¿cuánto?
135 mil libras esterlinas.
¿Para llegar a la etapa?
Por llegar a la semifinal. Sí, señor.
Bueno.
Digamos que pasan a la final, serían 275 mil libras esterlinas, y si llegan a ganar, 540 mil libras esterlinas.
Salvan el año. Bueno.
Una sabrosura.
Pero digamos los sencillos, esto sí es impresionante, porque el ganador de sencillos gana 2 millones de libras esterlinas.
Eso en el caso de Cabal y Fara, eso es miti-miti, ¿no, Martín? Bueno, es que...
Claro, miti-miti, pero es un buen masacote de plata.
Hombre, bueno, entonces, ¿qué más, Alejandro?
Bueno, señor.
No, perdón, le pregunto. ¿No dijo nada el presidente de la Mayor sobre por qué el Santa Fe femenino no va a salir?
No, señor, no se quiso referir al tema. Lo único que dijo, pues, fue lo que usted ya informó, que mañana hay una reunión en donde van a estar los diferentes equipos, van a exponer, pues, los diferentes argumentos que hay, pero él dice, sí o sí tiene que haber liga femenina, con sí. 8 o con 9 equipos.
Bueno, está bien. Ok, ¿qué más?
Bueno, señor, hoy tuvimos el Tour de Francia, se disputó la quinta etapa de la Gran Boucle, una fracción que fue sobre el temido pavé. Simon Clark se quedó con la victoria del día, Nairo Quintana fue el más destacado de los colombianos, la verdad es que se hizo un etapón. Llegó en la 14ª posición a 1:04, se destacó de principio a fin el colombiano, muy rápido está. En la general, pues sigue siendo dominada por Wout van Aert, el mejor colombiano es Daniel Felipe Martínez en la posición 17 a 1:09 del líder. En la casilla 19 está Nairo Quintana, que está a 1:14, y Rigoberto Urán, que también ha sido sorpresa porque les mencioné la semana pasada que había comenzado mal, pues bien, ya ganó 40 posiciones y se ubica en la posición 40 a 2:18 del líder.
Ya.
Otra cosa del ciclismo es que mañana comienza la parada mundial de pista en Cali. Los mejores velocistas del mundo han llegado allí para esta competencia, que Colombia presentó una nómina de 21 ciclistas, 6 en la rama femenina y 15 en la rama masculina, Hernán. Por otro lado, en el golf se disputó el East Aurora en Nueva York. Es un Junior Masters internacional. Habían 3 colombianos, Ricardo Velázquez, Jorge Páez y Roberto Tarut, que representaron muy bien a Colombia. El mejor de ellos fue Velázquez, que terminó en la 15ª posición. En el judo, Hernán, en el Valle del Cauca, la situación no era la mejor con la liga. Pues, según los deportistas, en términos dirigenciales, los dirigentes andaban en otras cosas. Pues bien, fueron las votaciones y ganó Yuri Alvear, que ella fue medallista olímpica en Río 2016, ya se retiró, es la técnica del equipo colombiano y ahora también presidenta de la liga. Y sobre la Copa América Femenina, pues el día 8 de julio comenzará este certamen en Cali, Colombia se enfrentará ante Paraguay y ya están entrenando las 23 convocadas por el profesor Abadía en la sede del Deportivo Cali, que también pues va a estar allí como compartida. Y por último, Hernán, los Juegos Bolivarianos pues cerraron. Colombia se quedó con los Juegos Bolivarianos por tercera vez en la historia. La primera vez fue en Trujillo en 2003, en Perú, en Santa Marta en 2017 y ahora en Valledupar. Un total de 354 preseas para Colombia, 171 de oro, 104 de plata y 79 de bronce. Esto es un muy buen comienzo para el ciclo olímpico de cara a París 2024, pero sobre todo por la cantidad de jóvenes que participaron de cara a Los Ángeles 2028, Hernán.
Bueno, muy bien. Mañana ojalá tengamos el dato de cómo fue el tumbis en la construcción de escenarios para Juegos Bolivarianos. Vamos a ver qué datos tienen en comienzo, ¿no? Que digan, vamos a investigar, aquí un despilfarro de tanto, aquí se gasta, ¿no?
Sí, señor. Ahí el tema, digamos que hablamos con Ciro Solano, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, que hay que dejar claro, él no tiene nada que ver en cuanto a eso, pero sí nos salió a decir que de momento no hay investigaciones sobre las construcciones o entregas de contratos. No. De momento, pero vamos a estar encima del tema.
No. Sí. Eso. Hola, Martín.
Hola, ¿qué tal?
Lozano, Miguel Ángel Lozano nos dice, mire, en la final de la Copa del Mundo del 2002, el zaguero central de Alemania, Ramelow, y el extremo Schneider jugaban para el Bayer Leverkusen, al igual que Lucio, el central de Brasil.
Uf, buenísimo.
Está bueno ese dato.
Buenísima esa, 2012, que gana Brasil 2-0, ¿no?
Sí.
Que Ronaldo fue la locura ese día, hizo los dos goles.
Sí.
Buenísima, Ramelow, claro. Era un defensa, sí.
Hombre, ve, ese Jailer Gómez, un muchacho que estaba en Santa Fe, no parecía. Bueno, se va al Pereira.
Goes.
Se va para el Pereira.
No fregues.
Se fue para el Pereira.
Estuvo en Colón. Nacional de Medellín. En Colón de Santa Fe. Bueno, sí. Es una noticia que regocijo, ¿no? Que llegue. Muy bien. Un volante interesante, ¿eh?
Sí.
Bastante interesante, amigos. Mira, otra noticia. Además,
¿qué sabe? Te iba a preguntar,
sí.
¿Qué sabes del colombiano Óscar Estupiñán?
Sí, Hernán, mira que ese jugador Óscar Estupiñán, el número 9 de Vitória Guimarães,
sí,
va a jugar en el Hull City de la segunda división de Inglaterra. Es un número 9 de 25 años, ex Caldas. Sí, claro. Lo quería Cruz Azul, pero a Cruz Azul llegó, pues, como decíamos antes, Carneiro. Esta temporada, Óscar Estupiñán jugó 32 partidos, 16 goles, muy buen promedio, 0.5. Y bueno, llega a la segunda división por 3 millones y medio de euros, que está igualito al dólar, ¿viste? El euro igual al dólar.
¿A dónde?
Ya.
¿Ah, sí?
Pues en el mundo.
Ah, yo, porque aquí el dólar en Colombia sí va a tener que, para ese cometa, o yo se eleva y se eleva.
Ven. Eso se despatarró todo en el mundo. Y ya el euro está igual al dólar, una locura en el mundo. Sí,
Martín,
está
no
igual.
Se dice para tu lenguaje económico, no se dice está igual, está a la par. ¿Ves? Ese es el término que hay que usar. El euro está a la par del dólar, señor. Bueno, Martín.
Bueno, sí, es
pero
cierto.
Te cuento,
man,
una cosa.
Pero bueno,
ese muchacho
es Estupiñán. De sueño.
Mira, ese muchacho Estupiñán, con ese contrato te aseguro que gana mucho más que lo que ganaba en Portugal. Los equipos.
Ah, sí.
No,
sí, no, Hernán, eso sí, no lo pongas en duda, ¿eh? Eso es cierto, ¿eh?
Martín, ¿por qué me da la impresión de que Duván y Muriel están como en la mala con ese equipo? El equipo no da noticia, nada.
Ahí van a seguir.
Sí, no, pues van a seguir porque se habló mucho que iban a... No, al que tienen colgado la brocha, Martín, es a Dybala, ¿oíste? El CEO,
sí, ¿sí
se llama? ¿Cómo dicen ustedes los gringos? CEO,
sí.
Bueno.
El CEO, sí.
Mira que ese tipo dijo, no, Dybala aquí, difícil. Nosotros tenemos el equipo ya más o menos organizado.
Está
como
completo,
dice,
sí.
No hay, se quedó el hombre en la mitad del camino, yo, Dybala.
Te cuento... Hernán, estaba viendo esa noticia de Dybala. No va al Inter entonces, como vos decís, al Inter llegó Kitarian, el de la Roma, es un mediocampista con gol, Kitarian, que es armenio. Bueno, y dicen que el Milan, el Atlético de Madrid, la Roma podrían ser el destino de Dybala, pero tendría que bajarse mucho el salario, ¿ves? Mira, el Monza sueña con Dybala e Icardi.
Martín.
El Monza que... recién ascendido.
Espérate que tenemos que hacer...
De Berlusconi.
Una pausa y ya seguimos.
De Francisco y su otra música.
A ver, otra música. ¿Cuál puede ser?
¿Qué tal, amigos? Hernán, están diciendo algo, pues que... Hablando de que es de Londres, 29 años, que va a estar con la selección en Qatar, pues ya empiezan a especular. No sé si sea muy atrevido decir, pero... No sé si has visto que aquí algunos oyentes dicen que es Thomas Partey.
No.
El ganés. El de Ghana, el de Arsenal.
Sí, pero
el jugador.
Puede ser.
El jugador que estaría implicado. Pero bueno, hay que esperar porque esto puede ser una especulación.
Muy bien.
Sí, hay oyentes que nos dicen eso, ¿no?
Sí, yo te creo.
29 años tiene y va a estar en... Bueno, esperemos, ¿no?
Bueno,
¿qué dices?
No.
Bueno, una
la prensa inglesa, de... la prensa inglesa estaba muy reservada, ¿no? Respetando el nombre del tipo, ¿no? Y las, son dos mujeres, ¿no?
Sí, hay mujeres, unas denuncias graves. Mujeres.
Bueno.
En vacaciones estaban, eran unas denuncias, creo que fue en, ¿en dónde fue, Hernán?
En el Mediterráneo, no te doy más pistas.
Ya. Bueno, ya. Tengo una canción que es una obra maestra, como siempre, sí. Las que traigo,
claro.
Que son catalogadas así,
sí,
por muchos críticos, ¿no? Y también por Hernán. Muchas veces dice, wow, qué obra la que has traído.
No, sí, sí.
Pues cuestión que yo me aparto, es la opinión tuya y bueno, tú verás. Sí. Entonces aquí va un gran intérprete que se llama Nahuel Penisi, que es ciego de nacimiento, guitarrista zurdo con un estilo único para tocar la guitarra, rarísima, porque la toca con las cuerdas hacia arriba y la toca con la mano derecha como si fuera un piano, y la rasga y la puntea por encima con la zurda. Una locura como toca. Y en compañía de Luis Salinas, un gran guitarrista argentino de tango, de folclore y de jazz.
Sí.
Tiene una versión de un tango, hermosísima versión, que se llama Nada, que es una canción de José Dames y de Horacio Sanguinetti, en un programa que se llama El Arranque. Es un programa que dirige y conduce Luis Tarantino. Es una interpretación, Hernán, una locura. Aquí está entonces Luis Salinas con el gran Nahuel Penisi, Nada.
He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Y si me han dicho que no estás, ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Casa natal, solo telarañas que tejen chuyal y el rosal tampoco existe, y es seguro que se ha muerto el ir de tú.
Muy bien, muy bien, Martín, buen tango. Te quiero dar unos detalles, pues para enriquecer a la audiencia. El tango, como dice Martín, se llama Nada. El bandoneonista y director de orquesta José Dames es el hombre que hizo la música, Sanguinetti la letra. Este tango fue compuesto en 1944 y a los amantes del tango, a los veteranos, la orquesta de Miguel Caló con Raúl Iriarte tienen el tango Nada. De nada, Martín, tranquilo. ¿Qué?
No, gran información,
sí.
Hernán, e historia de la canción. Nahuel Penisi, qué
muy
interpretación
bien.
Más hermosa.
Bueno, perfecto.
¿No? Ya.
Sí.
Celestial.
Hola, Martín. Los jugadores son personas, son seres humanos. Y eso pasó con Sacha Gestán, un muchacho que juega en Los Ángeles Galaxy. Hubo una rueda de prensa. Y pensaron pues que el hombre iba a hablar de fútbol. Dijo, no, yo pido que haya control a las armas en los Estados Unidos. Esto después de la masacre de Highland Park, fatal. Me importa hablar de fútbol. Esto de las armas es enfermizo. Estamos en un círculo vicioso. Y por supuesto, Martín, la dirigencia de Los Ángeles Galaxy y la MLS, pues no saben cómo manejar la opinión como persona de este jugador, Sacha Gestán.
¿Ah? Toda la razón, jugador que sí. Es de Estados Unidos, él jugó en el Anderlecht.
Sí.
Jugó en Bélgica y en New York Red Bull también jugó. Pero tiene toda la razón, es que es una locura, ¿verdad? Que no, no limiten y prohíban el uso de armas. Cualquiera puede llegar, hombre, en muchos estados, comprar un arma y salen a hacer estas horripilantes escenas de terror. Y pues, hombre, sí, tiene toda la razón. Ya ha habido varios, por ejemplo, técnicos en la NBA han salido también a protestar por esto, porque sí, es increíble que la Asociación del Rifle impulse todos los días ese negocio y que no quiere dejar de ganar dinero con esto. Entonces ellos continúan apoyando un horror, que es que cualquiera pueda comprar un arma y
sí, es de venta
sin ninguna restricción.
Hola, Martín, yo no sé, esto lo irá a copiar la Federación Colombiana, que es copietas. Los chilenos acaban de hacer el lanzamiento de su nueva camiseta para la selección de Chile, y lograron hacerla con un video promocional donde opinan y aparecen exjugadores como Marcelo Salas, Carlos Caselli y todos, y dicen que va a ser un éxito en el aspecto de mercadeo. Pero digo,
claro,
yo
que sí.
Chile está eliminado del Mundial como nosotros. Chile quiere ya borrar el pasado y empezar a trabajar. Nosotros teóricamente vamos a empezar en los próximos días, ¿no? Cuando termine la participación. Ah, bueno, es que el Mariano Melgar puede avanzar, Martín. Yo no sé si el señor Lorenzo dejará el contrato.
No, ya.
Y se... ¿Ya?
Él lo deja. Ya Pablo Lavallén es el nuevo técnico, Hernán.
Ah, bueno, no, ya tiene nuevo técnico, pero digo, en funciones, como a veces les dicen, hasta donde llegue el equipo.
No, el último partido de Lorenzo
es hoy.
Pablo Lavallén es el técnico de Melgar y asume mañana.
Bueno, hola.
Así es. Hernán, en el tema de moda.
Sí.
Es que yo pues estaba por gruñir el desengaño y el chasco de no poder hablar de esta camiseta, que es retro, la camiseta de Chile, Hernán. Es un cuello redondo.
Sí.
Con botones, la mostró también Nicolás Mazú, el tenista, pues que mostró la camiseta de Adidas. Tiene un cuello redondo con botones hasta, digamos, hasta el plexo solar, hasta la mitad, vivos azules, camiseta rojo sanguasa, escarlata, hermosísima, y retro, ¿sabes? La de Chile.
Vale.
Entonces quería comentarte esa información. Hermosísima camiseta,
¿eh? Yo sé, por eso te di pie para que pusieras tus ideas de moda. Pero
con botones de mostacilla.
Es que es devolvernos en el tiempo, porque por allá en la década del 50 lo normal era jugar con camisa y con abotonadura, ¿no? Eso
cierto.
Era lo normal. Te jalaban la camiseta y volaban los botones. Pero
vos jugabas con guayabera. Nosotros teníamos guayabera para jugar, color curúa.
No, pero Martín, ¿cómo vas a un partido con guayabera?
Era un uniforme, pues en mi época, pues eso es otra época, el balón, ese balón café Soria.
Bueno, está bien.
Pesado, con la lluvia.
En todo caso, hay fiesta en Chile, no tienen equipo, no tienen torneo, pero tienen camiseta. O sea, hay un motivo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hola, Martín, tengo novedades de jugadores que van y vienen. Hay un jugador uruguayo, un defensa que se llama Emiliano Velázquez. Jugaba en el Santos de Brasil, tuvo apenas 21 partidos, no fue muy buena su campaña, pero se fue, ya salió.
Es que Emiliano Velázquez, defensor central uruguayo, va a Juárez de México.
¿A Juárez?
Ahí es. Sí, señor, a Juárez de México, ahí donde está Fabián Castillo, el colombiano, donde está Roland, uno que jugó en Francia, un uruguayo, el paraguayo Lescano, está ahí también. Emiliano Velázquez, defensor central, además que él sale de Danubio, jugó en Atlético, no, pues digamos que lo compró ese club, pero jugó más en Getafe, en Rayo, y sí, no jugó mucho en Santos, 17 partidos, pero bueno, va al fútbol mexicano. Emiliano Velázquez, defensor uruguayo, 28 años.
Entre otras, el técnico de ese Santos, el argentino, Fabián Bustos, también lo tienen en capilla. Pero hoy nos faltó anotar que en la Copa Suramericana tenemos a las 5:15, se hará con Steven Mendoza enfrentando a The Strongers. Recordando que ahí la ventaja la lleva el brasileño que ganó en La Paz, ¿no?
2-1 ganó en La Paz, y acordemos, ahí está, en Ceará también está John Vázquez, que recién llegó. Mendoza viene sin jugar por una lesión.
Bueno, a las 5:15 también tenemos a Lanús con Felipe Aguilar enfrentando a Independiente del Valle. Y
Santos.
Ahí, la ventaja la tiene el equipo ecuatoriano, ¿no? Sí.
Sí, señor.
Le ganó a Lanús. Bueno, y a las 7:30 tengo, 7:30 tengo Sao Paulo, la Católica. En la Católica hay una novedad. Se despidió, después de 6 años de estar ahí, uno chiquitico, Buonanotte. Se despidió.
Ay, claro.
Porque claro, va a pasar al Sporting Cristal del Perú. Se fue el hombre.
Un zurdito, Hernán, que iba a ser la locura, pero él tuvo un accidente donde murió uno de sus mejores amigos. Él iba manejando y, bueno, se recuperó de eso un poco, pero fue difícil. Es un jugador que arranca su carrera en River, un zurdo. Jugó en Málaga, en Granada, en España, en Pachuca, en Quilmes, en Grecia también. Pero ojo, Hernán, es ídolo en Católica porque ganó 5 ligas.
Es cierto.
Chilenas. O sea, el jugador la rompió en Chile. En Europa no se consolidó, pero bueno, en Chile es ídolo. En la Católica, entonces pero va para Sporting Cristal, tiene 34 años.
Esto ya es el chisme de vestuario, que se agarró a los gritos con Olan, el técnico. Entonces, se deterioró la relación y Buonanotte es jugador del Cristal del Perú.
Y tiene una voz muy aguda. ¿Te acordás de Buonanotte, la voz?
No.
Es súper aguda, Hernán.
No, este
es el... Esos gritos debieron ser una locura. Bueno. Es muy aguda, sí. Vos lo oís hablar y es una voz particular. Bueno. Diego Buonanotte, que es un mediapunta zurdo, bajitico, bueno, buen jugador.
Tenemos también a las 7:30 Atlético Goianiense con Olimpia del Paraguay. Debe jugar Otálvaro con Olimpia. Bueno, y a las 7:30 Melgar Deportivo Cali, del cual nos hablará mañana, dependiendo del resultado, en extenso o no, el señor De Francisco, mañana.
Voy a tener unos 20 minutos para, digamos, analizar.
Sí, sí gana. Sí, claro. No me va a salir. No, eliminado, pero fíjate que voy a hablar. Es que jugó tan bien, pero lo eliminaron. No, es que mira. No, Martín, eso ya, déjalo así. Mejor. Bueno. Sigo porque hay muchas novedades. Martín,
muchas.
Darwin, verá, el uruguayo Darwin Núñez, que va a ser compañero de Luis Díaz y de Salah en el ataque del Liverpool, fue elegido como el jugador del año en Portugal. Pero,
claro,
voy a contarle a los oyentes, porque a los oyentes, a nosotros nos gusta hablar entre pobres. ¿Para qué nos vamos a engañar? El equipo que más ha recaudado en venta de jugadores en el siglo XXI, Martín, es el Benfica de Portugal. Ha vendido jugadores por 667 millones de euros.
¿Y Porto está cerca?
El Porto de Portugal, sí, señor. Tiene 629.
Bueno, es que Darwin Núñez acaba de ser vendido al Liverpool en 75 millones de euros más 25 en variables, que seguro las va a cumplir porque va a jugar los partidos importantes y es jugador que hace la diferencia. Además, contando que en 41 partidos hizo 34 goles con el equipo portugués, 4 asistencias, 0.83 de promedio.
Bueno, pero te voy a dar un tip, como dicen los de Avianca. Te voy a dar un tip, no para el viaje, sino para que te sentes con los amigos si los tenés de fútbol.
Me dio un tip.
Y decís, mira, hay 3 equipos de Sudamérica que son los machos para vender. Primero River Plate, en este siglo ha vendido jugadores por 351 millones de euros.
Qué buen dato.
El Santos del Brasil, en este siglo ha vendido jugadores por 294 millones de euros. Cuando digo vendido, digamos que ha transferido. Y el Sao Paulo, 293 millones de euros.
Qué buen dato. Wow.
Mira, todo eso que ha vendido River, hola. 351 millones, Martín.
No, qué, ¿ah? Qué locura. De verdad que es una salvajada, Hernán. Qué negocio, ¿ah? Qué negocio tan portentoso.
Me falta el cuadro complementario. ¿Cuánto han gastado en compras? Porque también hay que mirarlo, ¿no? Por ejemplo, la compra de Borja quedó en el aire. No se pudo dar.
Mucho menos.
No, claro, mucho menos. Es que ahí está el manejo del tema. Vos recibís, sacás mucho e invertís poco, porque si no, no te cuadra, ¿no?
Sí.
¿Cierto?
Bueno. Hernán, mira que estaba viendo, bueno, ahora que hay tanto movimiento, en esos días vos me decías, bueno, hablemos de Iván Angulo, ¿qué es lo que está pasando con Iván Angulo?
Sí, señor, sí, señor.
Tiene 23 años Iván Angulo, Hernán. Ese sí. Jugador sigue siendo el Palmeiras.
Es correcto.
Y ha estado prestado antes al Cruzeiro, al Botafogo, y ha estado en el Portimonense de Portugal.
Sí.
La última temporada, 32 partidos, un gol.
Uy,
muy poco, dos asistencias. Y en la Taza de Portugal, 4 partidos, un gol. Pero las directivas del Portimonense quieren mantener al jugador, el extremo.
Pero en préstamo.
Sí, en préstamo, no, exactamente. Formado en Envigado.
Sí.
Entonces, mira, bueno, Iván Angulo, digamos que los números no son así, pues, digamos, muy, muy notorios en calidad y eficacia, pero fíjate, lo quieren tener ahí, lo quieren mantener, o sea, le ven muchas condiciones a Iván Angulo.
Es cierto. Hola, Martín, Kilio, ¿tenemos un mensaje pendiente o no? No, no tenemos nada, fortuna. Sigamos. Martín, te voy a dar un hombre así, Mazzaropi. ¿Quién es o quién fue Mazzaropi?
Eso fue un arquero de Gremio, fue.
Pase por el premio. Muy bien, señor. Ese arquero, efectivamente, tiene un dato en su historia. Tuvo una imbatibilidad de 1.816 minutos sin recibir gol. No estoy seguro si hayan sido todos con Gremio, porque él también estuvo en Vasco da Gama, pero creo que es con Gremio. 1.800 minutos. Porque,
campeón con Vasco.
Sí, pero este dato se reflotó ayer porque el arquero de Nacional de Uruguay, Rochet, llegó a 1.063 minutos. Aquí en Colombia el dato lo tenía Otoniel Quintana, ¿te acordás? El arquero que fue Millonarios,
okay.
Que fue asistente del América.
Mazzaropi, vos te acordás, Hernán, tenía a esos defensas Astengo, un chileno.
Sí, Fernando Astengo.
Sí,
sí, señor.
Y Trasante, el que jugó en el Cali.
¿El Cali?
Obdulio. Ese Mazzaropi jugaba en esa época. Había un delantero en ese Gremio que se llamaba Nando Lambada. ¿Vos te acordás de ese?
No, no me acuerdo de la Lambada, que era un baile, pero...
le decían, sí. Nando Lambada, sí.
Sí, hace un baile.
Porque es que, claro, uno se acuerda, digamos, de Yardel, pero Yardel llega después.
Uy, Yardel. Era Paulo Núñez y Yardel.
Exacto. El delantero que triunfó en Europa, en Portugal.
Y en esos...
Esto
te sirve a vos para tu futuro. En esos chascarrillos de narración, decían, y gol de Yardel nos enyardeló. ¿Te acordás?
Era bueno, Yardelo. Un cabeceador bravísimo.
Uy, sí. Estuvo,
sí, sí, sí.
Martín, estuvo en Portugal con mucho éxito, Yardel.
Mucho éxito, gran cabeceador. Lo tuvo Escolari en ese Gremio, de los 90. Y
¿sí?
Había un delantero bueno de Gremio que era ese Roberto Asís también.
Hola, Martín.
Que tenían ellos. Pero bueno, Mazzaropi, sí, un buen arquero de Gremio, pues sobre todo de Vasco.
Este dato debe ser en Sudamérica. No sé si en Europa habrá un arquero que tenga más minutos que Mazzaropi, pero aparentemente es el récord en el mundo. Bueno, habíamos dicho y contado que Fred se despide el próximo sábado con Fluminense ante el Ceará, pero simultáneamente un jugador chileno, Jorge Valdivia, quien apodaron el Mago, que había jugado en Palmeiras, también se despide del fútbol, bueno. Martín. Se fue, ¿no?
Dijo Valdivia en la despedida, Hernán, soy el mejor número 10 de la historia de Chile.
No me digas.
38 años. Ahora, yo te digo una cosa, Hernán. ¿Vos qué viste al chamaco Valdés?
Uy, el chamaco sí que jugaba. ¿El de Colo-Colo? No, pero hubo uno que fue un jugadorazo. Un tipo chileno que se llamaba Jorge Toro, que jugó en Sampdoria de Italia y estuvo en el Mundial del 62 con Chile. Ese tipo era calidad. Ah, y otro
que Valdivia hoy...
Sí. ¿Qué dijo?
Valdivia hoy dijo eso, dijo, soy el mejor número 10 de la historia de Chile.
Sí.
O sea, digamos, nosotros vimos a Aravena, gran número 10, pero puede ser, Valdivia era más jugador, digamos, en el sentido del juego, distribución de pelota. Ahora en tiro libre a Aravena no le gana a nadie. Había uno, Hernán, que vos lo viste, Rubén Marcos.
Ah, un 9, ese era un 9. Jugó en Ecuador
pero
también.
Pero ese no era como un interior.
No, era más de delantero en punta. No, mira, Chilo, Chile tuvo uno que llamaba
Enrique
Alberto Tito Fuyú, que jugó en la Católica.
Ah, ok.
¿Número
10?
Un número 10. Buen jugador, hombre.
Sí, porque digamos que antes el número 10 era un interior izquierdo, se puede decir,
sí,
¿no?
Ya.
Luego, o sea, este Valdivia es el típico número 10 armador tipo Bochini, o sea, ese jugador.
Sí.
Entonces uno decía, José Luis Sierra fue un gran jugador chileno, zurdo, un número 10. Aravena, como te digo, Chamaco Valdés.
No, tuvieron muy buenos jugadores. Bueno,
muy buenos. Enrique Ormazábal dicen que era una locura en los años 50, Hernán.
Pero sí, pero este se autocalificó, pues. ¿Ah?
Exacto. Este ganó la Copa América 2015, fue muy importante ahí.
Sí.
Ya en 2016, que también la ganaron, no estuvo, pero.
No, y te digo.
Sí.
Uno de los jugadores grandes y reconocidos que tuvo el Palmeiras del Brasil, este Valdivia,
claro,
chileno, ¿no?
Así es, jugó también mucho, jugó en Arabia Saudí, en Colo-Colo, jugó en España.
Sí.
Y
es que
está ahorita en México, está en el Necaxa, Hernán.
En el cierre,
38 años.
Estaba buscando si iba a jugar, no. River en la línea titular, en el medio tiene a Paradela, Enzo Pérez, Enzo Fernández y De la Cruz. No va,
sí, Quintero,
Juanfer,
no.
Quintero, y en Vélez no. Sí va Matías de los Santos.
Ah, ok.
Conocido acá.
Partido bueno, pero voy a estar muy metido en Cali Melgar, o en Melgar Cali, en Arequipa.
Sí, sí, porque tenemos reservado 20 minutos para hablar del éxito del Cali. Entonces, tenés que estar.
Espero mañana no recibir el programa, pues. Realmente con los globos oculares,
sí,
llenos de lágrimas.
Bueno, mira, vámonos más bien y te secar las lágrimas esta noche más bien. Y
muchas
mañana,
gracias.
Si Dios quiere, estaremos aquí a la 1:00 p.m. acompañando a los oyentes en la W. Porque ahora, por favor, permanezcan, continúen, que llega Contra Reloj.